Buenas tardes, buenas tardes, 7:02. Empezamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hemos empezado un poquito, unos segundos más tarde, porque teníamos que hacer una serie de cosas a nivel de organización y se nos ha ido un poquito el tiempo, pero no se preocupen que no pasa absolutamente nada. Y vamos a empezar hoy con la tristeza de saber que tenemos una situación difícil en el equipo, en la institución, a nivel deportivo, después de la derrota de ayer frente a la Real Sociedad. Hemos empezado, repito, un poco más tarde porque, teníamos que ver cómo había acabado la encuesta del programa de Tiempo de Español y, curiosamente, ha terminado hace nada. Teníamos que pasar una serie de datos y la verdad es que primero agradecer a los oyentes. Bueno, los oyentes que han participado en la encuesta de Tiempo de Español, porque han sido 1.731 votos, repito, 1.731 votos. La pregunta era, muy sencilla, ¿cuál es la solución a la situación del equipo? Un 78% ha votado que la solución es el cese de David Gallego, un 13% que tienen que cambiar la actitud de los jugadores, un 7% que hay que tener paciencia y un 1% que hay que esperar al invierno. Es decir, cuando se espera al invierno, me refiero al mercado de invierno, para fichar y para intentar mejorar. La verdad es que la decisión de los votantes, de los tuiteros, es, creo que, brutal, ese 78%. Algunos me decían, hombre, creo que es poco, que yo me esperaba más del 85-90%. Hombre, creo que el resultado que ha salido es un resultado lógico en estos momentos. No sé si la pregunta la hacemos mañana, a lo mejor bajaría un poco más, no lo sé. Pero sí que es cierto que la pregunta o esta encuesta la pusimos ayer sobre las 7 menos algo de la tarde. 6:00, 7:00 de la tarde, por eso hace un rato que ha acabado y teníamos que valorar también cómo ha ido esa encuesta. Y creo que para mí es una encuesta lógica. Si a mí me pregunta alguien qué hubiera votado yo hubiera votado el cese de Gallego. Y voy a intentar explicar los motivos. Ya sé que es difícil a veces poder explicar a través de la radio en una hora, porque no sé lo que va a durar el monólogo que voy a hacer hoy sobre la situación del equipo, el poder convencer a mucha gente que luego me va a decir, pero tú apoyabas a Gallego, ¿por qué has cambiado? Cada vez que pasa algo, cambias. No, yo creo que la gente debería intentar, más que oír, escuchar. Y yo creo que estas cosas son las que marcan un poquito el por qué en un momento determinado tú puedes ver las cosas, aunque estén mal, decir, hay salida, y en un momento determinado ver que no hay salida. Y yo en estos momentos no le veo la salida. Pero no le veo la salida, yo creo que desde el inicio. Muchos oyentes que han seguido Tiempo de Español a lo largo de esta pretemporada, y digo bien, desde esta pretemporada, creo que lo van a entender perfectamente y que creo que deben recordar, y si quieren, poder recordar lo que se ha dicho en este programa, cómo se ha dicho en este programa, lo que se ha explicado, y saben perfectamente que yo he sido una de las personas que más ha creído en David Gallego. Y además, de verdad, David lo conozco desde que era técnico en su momento del juvenil. Siempre he tenido o había tenido una muy buena relación con él, de poder hablar tranquilamente por teléfono, de muchísimas cosas, temas que luego no han salido porque no tienen que salir, porque son situaciones o conversaciones privadas, y que confiaba mucho en él. Y lo he de reconocer. Y siempre he dicho que David Gallego para mí es un buen entrenador. Pero mi primera conversación en Navata, en Torre Mirona, me dio como una mala espina. Me dio mala espina porque vi que él se quería como proteger. Como diciendo, a ver, yo soy entrenador del equipo de Segunda B en su momento. Y es distinto entrenar en Segunda B que entrenar en Primera. Porque en Segunda B nadie nos sigue. Y en Primera nos sigue mucha gente. Y como te siguen en Primera División y está todo el mundo encima tuyo y se preocupa por ti, te pregunta y hay más gente, hay más medios de comunicación, muchísimos de estos medios lo que quieren es hacerme daño. Hay personas que, que nunca se acercaban a mí y ahora se acercan. Y claro, a mí esta lectura, y lo dije desde el primer día que estuvimos allí en Navata, en Torremirona, me pareció como diciendo, a mí, a David Gallego me lo han cambiado o alguien lo quiere cambiar. La sobreprotección que el club en un momento determinado acentuó en la figura de David Gallego, me pareció que estaba fuera de lugar. A David Gallego se le ficha por los resultados que ha conseguido en el B, por su forma de trabajar, por sus conocimientos y por su forma de ser. A lo mejor yo es que yo me equivoqué en la forma de ser de David Gallego, y David Gallego es el David Gallego de ahora y no el David Gallego de antes, con el que podías hablar tranquilamente. También es verdad que uno me puede decir, hombre, no es lo mismo que entrenar en Segunda B o en Tercera o al juvenil, que ahora entrenar en Primera, que hay 100 medios de comunicación que te quieren. Pero es que eso no debe cambiar. A mí con Sergio González no me cambió. Con Pochettino no me cambió. Con Rubi sí que cambió él. Y con David creo que también ha cambiado. Creo que hay una serie de personas que su entorno, que se fía de él, que le escuchan, que él supongo que les oye, pero que al resto de gente que le quiere ayudar, porque desde este programa siempre cuando yo he intentado hablar con él ha sido para ayudarle. No le voy a decir, por supuesto, cómo tiene que jugar. Pero sí que hay cosas que a lo mejor al entorno del entrenador se le pierden o desconoce. Y entonces tú tienes que, si crees que tienes buena relación con un entrenador o con un jugador, es intentar ayudarle. Decir, mira, yo veo las cosas así, a lo mejor esto de los entrenamientos o de las ruedas de prensa o de la actitud en relación a cuando te ve o no te ve. Claro, estas cosas son importantes. Ya sé que lo que cuenta son los resultados. Pero cuando uno se bunkeriza y ya no quiere escuchar a nadie, y todas las personas que en un momento determinado, bueno, pues han intentado, repito, entre comillas, ayudarle, ya no las escuchas. Claro, al final acabas con tu círculo. Y tu círculo siempre te va a dar la razón. Y eso es una cosa que a mí me preocupaba de la figura de David Gallego. Repito que no estoy criticando lo que él hace. Simplemente estoy valorando que creo que hay otras cosas que se pueden, que la gente se tiene que abrir más. Y que te tienes que fiar más de otras personas que a lo mejor crees que te van a hacer daño o que van a ir a por ti. Y no es verdad. Y no es verdad. Los resultados, por supuesto, son lo que marcan las decisiones de un entrenador, si lo cesan o no lo cesan. Pero repito, hay otros temas colaterales que también son importantes en todo esto. Y el hecho de entrenamientos a puerta cerrada, el mantener una distancia, por ejemplo, conmigo. Yo supongo que él puede ver a otras personas que nunca las ha visto ir al B, pero yo he ido al B muchísimas veces. Fui al juvenil, fui a verlo expresamente durante el tiempo que estuvo entrenando. y esa relación no se tiene o no se tenía que haber roto porque él está en el primer equipo y yo ahora sigo estando donde estoy. Esa relación para mí debe perdurar, como perduró, repito, con Mauricio y perduró el primer año de Sergio, hasta que Sergio empezó a ver enemigos por todas partes. Esto no significa que si David Gallego fuera amigo mío, tuviera la misma relación que teníamos antes, ahora estaría defendiéndolo, porque con Mauricio me pasó lo mismo. Creo que llega un momento donde si la situación ya no es solo deportiva, en el sentido de que ves que el equipo juega mal porque no sabe a qué juega, ¿se puede recuperar eso? Bueno, se puede recuperar. Pero cuando el problema ya es declaraciones de jugadores distintas a declaraciones del entrenador, que ves que el equipo anímicamente o mentalmente no está. Eso es lo que a mí de verdad me preocupa. Siempre está la teoría. Cuando el equipo físicamente está mal, es porque anímicamente está mal, o cuando el equipo anímicamente está mal, es porque físicamente está mal. Yo creo que es un conjunto. Cuando, y yo le doy más importancia al estado anímico. El estado anímico te hace correr más. El estado anímico negativo te hace correr menos y te hace pensar mal y no tomar decisiones y no arriesgar y no ser tú. Y eso es lo que yo estoy viendo, que la gran mayoría de los jugadores de este equipo no son ellos. Ni Roca es el Roca del año pasado, ni Darder es el Darder del año pasado, ni Melendo, ni jugadores que teóricamente se esperaba mucho más de ellos, como Calero, como Bernardo, como Uley, que no es el del año pasado. Granero mantiene un poco un nivel medio. Javi López no es el del año pasado. Didac tampoco. Naldo sí que ha mantenido el nivel medio. Diego López también, pero estamos hablando de 3-4 jugadores de 20 y pico de una plantilla. Entonces, claro, cuando el problema son 17 jugadores, hay un problema. Si el problema son 4, es fácil de solucionar. No voy a entrar en las alineaciones. Que si no hemos repetido ni una sola alineación en toda la temporada. En eso no voy a entrar. Porque creo que se puede hacer la lectura de que como estamos en Europa, también lo hacía Valverde en su momento, cuando jugamos la última UEFA hace 12 años. Es cierto que tampoco repetía alineaciones. Pero había un patrón de juego. Y saliera el que saliera, el equipo sabía que jugaba. Pero este año no. Si juegan unos, juegan de una manera. Si salen otros, juegan de otra manera. ¿Cuál es entonces el problema de este tipo? Pues claro, para mí es preocupante. Jugadores que están mal, juegan siempre. Jugadores que hacen un buen partido, como el otro día, Paul Lozano. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Paul Lozano. Paul Lozano tiene 19 años. ¿Ustedes se piensan que un chaval de 19 años no aguanta dos partidos seguidos? Eso no lo aguanta un jugador de 30 y pico a lo mejor. Pero yo con 19 años, podía ir a correr media maratón un día y a los 3 días otra media maratón. Ahora no puedo. Hago una media maratón hoy y me tengo que estar una semana casi sin entrenar. Porque el proceso de recuperación ya no lo tengo como lo tenía hace muchos años. Pues un chaval de 19 años puede jugar hoy, si quiere mañana y pasado. Porque físicamente lo aguanta. Y si Paul Lozano juega bien, no entiendo por qué Paul Lozano, lo pongo como ejemplo, no jugó en el partido de ayer. ¿O por qué no se mantuvo una línea de del equipo. ¿Qué pasa? Que los que descansan son los que luego juegan. Pero jugadores que descansaron, por ejemplo, el jueves, ayer estuvieron horribles. Darder, Roca, Calero. Claro, a veces es incomprensible. Y por eso creo que es difícil encontrar una solución. Y yo estoy con ese 79% de los oyentes, o 78%. Oyentes o tuiteros. Porque yo no veo otra salida. Ojalá, de verdad, el jueves le ganemos al Celta y el domingo al Valladolid. Pero cuando las lecturas son que nos falta una tecla, que es que estamos creciendo, que aún no hemos llegado, pues que llevamos así desde el 25 de julio, que jugamos el primer partido oficial, que fue contra el Starnian. Han pasado casi 2 meses y estamos igual. Entonces ya no creo que sea un problema de que falta una tecla o falta otra tecla. Creo que hay muchos responsables en esta situación. Muchos. El primero, el presidente. ¿Por qué es responsable el presidente? Hablo del tema deportivo, ¿eh? No estoy hablando de otros temas. Tema económico, yo me tengo que quitar el sombrero y dar las gracias. Pero en el tema deportivo, para mí hay un momento clave. El año pasado, el máximo valedor del entrenador, Rubi, era Perarnau. A Rubi se le mantiene después de hacer 4 puntos de 33. Luego se demostró que el presidente no quería a Rubi. Porque cuando conseguimos ganar el Leganés y nos quedaba el famoso último partido con la Real Sociedad, el presidente estaba aquí. Y el presidente se reúne con David Gallego. El presidente va a la Dani Jarque y se reúne con David Gallego. No se reúne con Rubi a lo largo de toda la semana, cuando nos estamos jugando el sábado, creo que sábado o domingo, si igual no recuerdo, el 18 de mayo, no sé en qué caía ahora, cuando nos estamos jugando la posibilidad de estar en la Europa League, en la fase previa. No se reúne en ningún momento con el entrenador. Y si ustedes leen la famosa carta de Rubi, carta de despedida y de despropósitos, él lo explica. Él dice que una vez que venimos de Madrid, de ganar al Leganés, esa semana que el presidente está aquí, no se reúne con él. Y dice, y se reúne con otra persona. Esa persona era David Gallego. Yo creo que el presidente, eso es una lectura personal, quería cargarse a Rubi. Pero Perarnau y Rufete mantuvieron la postura, sobre todo Perarnau. Porque ya les dije que Rufete tenía un sustituto, que era Juan Antonio Pizzi. Pero Rufete asumió, supongo que llegarían a un acuerdo, hablando, etcétera, etcétera, y se mantuvo a Rubi, que era la persona que puso Perarnau. Era el objetivo de Perarnau el año anterior, ya saben que era Rubi. En aquel momento, además, Rufete no estaba como director deportivo. Aún estaba entrenando al Ibiza, que estaba jugando el playoff de ascenso a Segunda División B. Así que la historia era sencilla. El presidente quería cesar al entrenador, el director general deportivo lo mantiene, Rubi sigue allí y Rufete, que aún era un no recién llegado, pero aún no había asumido los galones que ha asumido ahora, se mantiene en un segundo plano. Rubi decide tomar o coger el dinero y corre, como la famosa película, y se va al Betis. Yo creo que Rubi sabía perfectamente, después del partido con la Real Sociedad, que él no iba a seguir. Cada día que pasa estoy más convencido que iba a ser así. El problema es que no fue capaz de transmitirlo a la dirección deportiva. Y la dirección deportiva planifica un equipo, una pretemporada con Rubí. Llega la famosa oferta del Betis y Rubí no se lo piensa dos veces. Coge y se va. Y entonces hay que buscar entrenador. Pero Arnau tiene un candidato, pero ese candidato no podía ser ahora, porque estaba entrenando al Watford, que era Javi Gracia, que era el mismo que quería cuando Quique Sánchez Flores hace la espantada y amenaza, entre comillas, de que se va al Stoke City. Por cierto, 8-0 el City al Watford. Bueno, pues era su candidato y lo he explicado. Se va a Málaga, se reúne con Javi Gracia y le dice: se va a ir, pero de momento está. Y el presidente no lo va a echar si no decide marcharse, porque no le quiere pagar. Espérate unos días a ver cómo acaba. Bueno, pues el sábado aparece en rueda de prensa Quique, ¿se acuerdan ustedes? Como si todo fuera un invento de la prensa. Como si fuera una mentira. Que lo del Stoke City era falso. Claro, pero Arnau llama a Javi Gracia y le dice: oye, que este se queda. Y Javi Gracia se va al Watford en aquel momento. Bueno, al cabo de unos mes y pico así, se cesa a Quique. Y el presidente siempre quiso a Gallego como entrenador. Pero Per Arnau, que era el director general deportivo, se empeñó, se empecinó, porque era su candidato en Rubí. Repito, en aquel momento no estaba Rufete, porque Rufete llega en el mes de julio, cuando acaba el playoff con el Ibiza. ¿Qué ha pasado ahora? Que llega el momento de decidir el entrenador. El presidente lo tiene claro. David Gallego. Clarísimo. Yo no creo, porque si no sería un error doblemente más grande, que el presidente quisiera a David Gallego porque era el que menos cobraba. Porque entonces sí que es una cagada total. Yo he de pensar que el presidente, por los motivos que sea, creía que David Gallego era el mejor entrenador. Y él impone, entre comillas, porque no sé, no, hombre, si a mí como director deportivo o director general deportivo me impone mi presidente que el entrenador tiene que ser David Gallego, yo cojo y me voy. Cojo y me voy. Yo los tratos entre ellos y las reuniones del presidente con Rufete y con Per Arnau, no sé cómo han ido. Pero Per Arnau quería otro entrenador. Y Rufete quería otro entrenador. Al final, acaba siendo David Gallego y todo el mundo intenta ayudar a David Gallego. Porque se le ayuda desde el primer momento. Rufete está ayudando día a día al entrenador. Le intenta asesorar, le intenta aconsejar. Rufete es quien tiene línea directa, está más cerca con el entrenador que Per Arnau. Per Arnau está por encima, pero tiene otras cosas. Por ejemplo, debería solucionar el femenino, que también sería importante. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién debe tomar la decisión de darle dos partidos al entrenador o de haberlo cesado ya? Claro, la dirección deportiva puede pensar: ¿qué hacemos? ¿Cómo está el equipo? Pero claro, la lógica es que Per Arnau y Rufete hablen con los jugadores también y les pregunten: oye, la solución es echarlo, confíes en el entrenador. Eso está claro. Bueno, yo si soy director deportivo, pregunto a los jugadores cómo se sienten. También le pregunto al entrenador. Claro, el entrenador me va a decir: no, no, yo esto lo tiro hacia adelante. ¿Pero de qué manera? ¿Qué va a cambiar? ¿Va a cambiar el sistema de juego? ¿Va a cambiar el estado anímico de los jugadores? ¿Cómo lo vas a hacer? Hoy ha habido una reunión de 2 horas 15 minutos de los jugadores con el cuerpo técnico. No sé si han estado primero el cuerpo técnico reunido con los jugadores, luego se ha ido el cuerpo técnico a otro sitio, se han reunido los jugadores, no lo sé. Supongo que habrán hecho una piña todos. No sé si en esa reunión también estaba Rufete y estaba Pere Arnau. Pero tampoco hubiera estado mal que estuvieran dentro. Porque es una cosa de club. Es una cosa que nos importa a todos. Que nos interesa a todos que esto se solucione. Pero hay que tener a veces la valentía de decir, no puedo, no me veo capaz de tirar esto hacia adelante. ¿Tú te ves capaz? Bien. ¿Los jugadores confían de verdad en el entrenador? ¿Creen que este entrenador es capaz de gestionar la plantilla? Si es así, puedo entender que se le dé 2 partidos. 4 de 15. A Rubi se le permitió 4 de 33. Pero claro, la situación era distinta. En aquel momento había un colchón de puntos que nos permitía estar así. Pero cuando no es así, después de 5 jornadas, 4 puntos, los 3 partidos en casa con derrota, los 3. Somos el equipo más goleado con el Betis y el Barcelona, 9 goles. El único gol que hemos marcado en casa se lo marca la Real Sociedad. También es verdad que hemos cumplido el primer objetivo, que era estar en la fase de grupos. Pero ¿cómo hemos jugado? ¿Cuáles han sido las excusas para llegar a ese punto? Es que la lectura famosa de la tecla la llevo escuchando desde el día del Starnian. La tecla en construcción. Vamos por buen camino. Los jugadores deben entender. Son 2 meses. 2 meses igual. A mí me encantaría, y lo he dicho siempre, o me hubiera encantado que todo hubiera salido bien. No puedo hablar en futuro aún. Hablo en presente. Ojalá estos 2 partidos que pueden marcar el destino del entrenador nos liberen. Yo recuerdo cuando eliminamos al Zoria. Nos hemos quitado un peso de encima. Todo esto va a cambiar. Pues no ha cambiado. No ha cambiado. Cuando el entrenador dice en campo de Eibar que hemos hecho un gran partido porque hemos ganado 1-2 y solo fueron 10 minutos de iluminación, me parece que no estamos haciendo las lecturas bien de los partidos. Que no estamos transmitiendo la realidad. Y esa realidad la ve todo el mundo. En Eibar ganamos porque se nos apareció la Virgen o porque se nos apareció el monito. Y luego la jugada de Pedrosa, nada más. Y luego, en el tema de las responsabilidades, también está la dirección deportiva y el presidente a la vez, con el tema de los fichajes. Yo puedo entender que el presidente ha hecho un gasto. Ampliación de capital, reducción de deuda, pero hay unos pagos que hay que hacer. Y a lo mejor ese dinero que teníamos de más, esos famosos 12 millones, se han ido para pagar deuda a bancos chinos o a bancos españoles o bancos europeos, pero había que pagarlo. Y el presidente ha dicho, mira, oye, yo he hecho la ampliación de capital, pero tengo un pago que tengo que hacer ahora y son de 8 kilos. Porque ahora no sé cómo está todo el tema de la deuda. Como se ha refinanciado, los plazos que habían antes, que estaban perfectamente establecidos, yo no sé cómo están ahora. Tampoco el club te lo va a decir, te lo va a explicar. Y por lo tanto, el presidente ha dicho, señores, no se ficha porque el dinero o la plusvalía de lo que hemos sacado entre ventas y compras se va a pagar la deuda. Y hubiera sido más legal por parte del club, más transparente por parte del club, que lo hubiera explicado. Por eso la queja en su momento de la famosa rueda de prensa, bueno, del plasma de Rufete. La entrevista de Español TV. Esta entrevista es una declaración institucional que todo está bien. Por eso preguntamos, ¿por qué no se ha hecho una rueda de prensa para que se le pueda preguntar al director de fútbol profesional por qué no se ha fichado, por ejemplo, los dos últimos días de mercado? Cuando en su momento se dijo, si el equipo se clasifica para la fase de grupos, pueden haber dos fichajes. Y no llegaron. No llegó ninguno. Y ahora estamos pagando las carencias de un extremo y de un delantero centro. Porque traes a Caleri, que llevaba 4 meses sin competir. 4 meses. No fichas a Zaza porque el Torino te pide dinero. Claro, si tú tienes dinero, lo podías haber fichado. Pero resulta que como no puedes tener ese dinero porque el presidente no te lo deja, no quiere que lo gastes, pues tienes que ir a buscar un jugador cedido. Yo no sé si en la mente de Rufete estaba la posibilidad de Stuani. Claro, Stuani eran 7 kilos, me parece. Expliqué el otro día, en día del Alavés, pero el día del Alavés no, el día del Eibar, que fui a dormir a Vitoria, me encontré en la expedición del Sevilla, y yo hablé con Bonu. Y le pregunté, ¿cómo que no has venido al Español? Y él me dijo, es que el Español no se quería gastar un euro en ningún portero. Que las preferencias o las prioridades eran otras. Por eso Bonu no está aquí. Y está suplente en el Sevilla. Y todo el mundo reza que Diego López no se lesione. Aunque tampoco está muy fino Diego López en algunas salidas. Pero bueno, eso es igual. Diego López es Diego López y no voy a discutir. Pues esto es un poco la situación. Hubiera estado de verdad muy transparente, creo que la palabra es transparencia, que el director general de fútbol profesional hubiera convocado la rueda de prensa, hubiera explicado, porque él lo explica bien, se sabe explicar y es una persona muy sincera, los motivos. Y nos hubiéramos quedado, pues, yo creo que más tranquilos todos. Pero ahora lo que está pasando genera tantas dudas que ya no sabemos a quién creer. ¿Quién ficha a David Gallego? El presidente Rufete o Pere Arnau. ¿Era el candidato de la dirección deportiva o era el que quería el presidente? Porque siempre hemos dicho lo mismo. La última palabra en todo viene de China. Siempre. Para bien o para mal. Y por lo tanto, ¿qué vamos a hacerle? Yo soy Rufete, eso es, también es una opinión personal, ¿eh? Y el presidente me dice, no fichamos nada, y yo le digo al presidente, así no vamos a ningún lado. Pues es lo que hay. Yo tengo dos opciones. O decir, vale, pues hasta invierno, o me voy. Y digo que no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Al final, hablo del final, porque sí que el presidente dio el visto bueno por el Monito Vargas, el presidente dio el visto bueno por Calero, el resto son jugadores cedidos, que en algún caso hemos pagado 250.000 euros por Caleri, pero el resto son cedidos. Hemos ganado dinero en ventas, hemos ganado dinero en Hermoso, en Borja Iglesias, también en Jordán, que nos han dado 2 kilos y pico, en Pau también nos han dado dinero por su marcha a la Roma. Eran 12 millones lo que quedaba ahí. Y esos 12 millones, todos, y yo creo incluido la dirección deportiva, confiaba en que al final podíamos traer algo más. Pero el presidente dijo, no, ese dinero se va a otro sitio. Y así estamos. Y claro, decir que el tercer y cuarto delantero son Ulei y Campuzano, a mí me parece que no es muy lógico. Hablo de delanteros centros. Porque ni Campuzano es delantero centro, ni Ulay es delantero centro, y solo tenemos dos como nueves, que son el Chucky y Caleri. Corríamos un riesgo. Y ha pasado. Que uno de los dos, en este caso Chucky, que era el más importante, se lesionara. Nos quedaba uno. Es que no hay más. Cada vez que se ha intentado jugar con el Monito, con Ulay, no funciona. Porque no son delanteros natos. Y por lo tanto, al final, miren los goles que llevamos. Mírenlos. No hay más. Repito que no quiero entrar en valorar ahora alineaciones. Como volver a poner ayer a Víctor Sánchez, que para mí fue el mejor, en el lateral derecho. Hacer jugar otra vez a Didac, que no está para jugar ya, porque físicamente está muerto. Claro, si no está Pedrosa bien, que está, que se diga que Pedrosa está para jugar 20 minutos, que no está para jugar más. Porque la lógica es que Pedrosa ayer fuera titular. Pues vuelve a poner a Didac. Lluís llevaba creo que 3 partidos, algo así, sin jugar. Titular ayer. Calero, que yo no he visto. Si a mí me preguntan, ¿Calero es el que jugó ayer? Digo, no, este no es Calero. Este es su hermano. El Calero del Valladolid no tiene nada que ver, pero nada que ver con el Calero que está en el Español. Y yo no sé por qué. ¿David Gallego está haciendo peor a cada jugador? Porque es que si no, no se entiende. ¿O es un problema de que no tenemos jugadores que sean capaces de asumir una responsabilidad? Que somos un equipo, y lo hemos dicho muchas veces, débil mentalmente. Pero débil. Que a la mínima que fallamos algo, nos venimos abajo. De Dardenne me lo creo. Yo esperaba más de Roca, que asumiera más galones, y no los asume. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que vuelva David López? ¿Víctor Sánchez de lateral? A mí me parece que ese no es el camino para la mejora. El Monito Vargas, que lleva 3 meses aquí, o 2 meses, está siendo el mejor de todos. El mejor. Corre arriba, abajo, busca balones, va a defender, se ofrece. Los demás no lo encuentran. Ayer se hartó de hablar en el campo. Por aquí, por allá. Ni un pase. Claro, segunda parte, el Monito estaba ya perdido. ¿Ulay es el Ulay del año pasado? Ni por asomo. Ni por asomo. Por no hablar de Melendo. O sea, son demasiadas cosas. Entonces la pregunta es, y con esto acabo, ¿es un problema de conceptos de juego? ¿O es un problema de que anímicamente este equipo no asume responsabilidades cuando las cosas van mal? Esa es la pregunta. ¿Es el entrenador David Gallego el que puede sacarnos de esta situación? ¿Está preparado David Gallego anímicamente para convencer a los jugadores? Esa es otra pregunta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El jueves jugamos contra el Celta. El domingo contra el Valladolid. Si perdemos los 2 partidos, ¿qué esperamos? ¿A Moscú? ¿Para llevarnos el oro de Moscú? ¿O vamos a ver qué pasa el jueves y depende del jueves la imagen? Esperamos al domingo. Yo creo que el club debe tenerlo claro. ¿Confías en el entrenador de verdad? ¿O el único que confía en el entrenador es el presidente? los jugadores, según ellos, creen, pero luego van al campo y se transforman. Cuando tú crees en algo, das, yo creo que uno da más de sí. Cuando no crees, te pierdes totalmente. Ni sabes dónde ir, ni a quién presionar, ni a quién cubrir, ni a, y si ataco, defiendo, saco de banda, saco de esquina. Anímicamente, el equipo está muy mal. Pero mal. Va a borbotones. Y los borbotones son por la inercia de que creo que hay jugadores con mucha clase. Pero poco más. A nivel de colectivo, somos un desastre. Colectivamente el equipo es un desastre. Se ve. No hace falta darle más vueltas. Lo dijo Víctor, lo dijo David, Darder. Es algo que no es que yo me esté inventando. Es que es un desastre cuando el equipo está en el campo. ¿Tendremos que esperar a qué? Bueno, pues si hay que esperar, esperaremos. Las 7:43, una pausa. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Está con nosotros aquí Alberto Osuna. Y a las 8 nos tenemos que ir a la Danone Nation Cup. Porque hoy tenemos especial Danone Nation Cup con el máximo responsable, que es un gran perico, como es Carlos Bosch.
Si animas hasta quedarte sin voz, si piensas en grande desde que eres muy pequeño, si crees que la familia no es solo un apellido, si el blanquiazul es el color de tu bandera, pero sobre todo, el de tu corazón, abónate. Porque lo que se vive en el RCD Stadium no se vive en ningún lado. Español de Barcelona, temporada 2019-2020. Más información en rcdespañol.com.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Aquí la compra, venta, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Por cierto, mañana tenemos la tertulia habitual de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Es festivo en Barcelona y en otras poblaciones de la provincia de Barcelona. Pero nosotros mañana tenemos programa habitual de 7 a 8 y media. Pueden acceder también a la página web de Ferran, donde tienen un buscador de locales. Y también podrán preguntar, podrán asesorarse. Y podrán sobre todo hacer algo importante, que es preguntar por el servicio del coworking de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 93-648-00, www.ferran.es. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tienes 10-15 minutos para intentar explicar si te apetece.
Bueno, a ver, la situación no es nada fácil, pero creo que el...
La pregunta, yo te hago una pregunta... Sí. Para ti, ¿cuál es la solución? Repito la encuesta que hicimos ayer en Tiempo de Español. Cese de David Gallego un 78%. Es que cambio de actitud de jugadores un 13%. Tener un poco de paciencia 7%. Esperarse al invierno para fichar un 1%. 1.731 votos.
Es que era el porcentaje de que lo cesen es aplastante. A ver... evidentemente el aficionado pues quiere resultados, y cuando no los hay y ve que todo va mal y que tres partidos consecutivos en casa, cero victorias, creo que son 3 goles a favor, 9 en contra, pues claro, son datos que no gustan, pero es lo que venimos hablando, ya más allá de los goles, de los puntos, porque al final, bueno, llevamos 5 jornadas, vale, pero es la imagen, son las sensaciones, es lo que desprende los jugadores, las palabras cuando hablan después de los partidos, tanto los jugadores como el entrenador, como tú decías, digamos, como equipo. O sea, es que esto es un juego de equipo y no se ve un equipo, porque no parece que no se entiendan, que no quieran entenderse, que no hay conexión, unos atacan, unos defienden, es un poco caos. Entonces, yo sinceramente, con todo el respeto del mundo, y que creo que es un que va a ser un buen entrenador, pero creo que se le ha dado la oportunidad a Beca Gallego. Él lo ha intentado implantar su manera de ser, o lo que todos creíamos que era, o cómo era David Gallego, y estoy convencido que lo está haciendo lo mejor posible, y es un hombre de fútbol que dedica muchas horas a su trabajo, y eso, vamos, es un profesional, y de eso no tengo ninguna duda. Pero creo que no está cuajando, ni ha cuajado, no está consiguiendo sacar el máximo partido de los jugadores que tiene, más allá de lo que tú decías de si hubo fichajes, si no, y ahí no me meto ahora, y ahora hablo del presente y del futuro más inmediato. Y creo que el CS tiene que llegar, porque ahora es o ahora o nunca, porque si dejas pasar más tiempo, la situación puede empeorar mucho, y creo que Gallego es un hombre de club, de la casa, que no tiene que salir mal, pero creo que tiene que acabar aquí su aventura en el primer equipo del Español, porque es que no funciona. Él está implantando una cosa que los jugadores no entienden. Él ayer, después del partido, dijo el tema de que hay que ser muy autocríticos, no me siento cuestionado, pero dice, yo a los jugadores, dijo una frase así como, yo no, esto es fútbol, dice,
élite, habló de la palabra élite mucho también.
Sí, pero él dijo, yo no les estoy intentando explicar nada raro, simplemente que mantengan una estructura, y bueno, y que esto es fútbol ya. Bueno, pues esa estructura que tú estás pidiendo, que evidentemente pues es una palabra muy general y muy global, porque no se va a poner técnico, pues los jugadores no lo están entendiendo. Evidentemente los jugadores no van a decir, no estamos con el entrenador, pero estoy convencido que habrá más de uno y más de dos jugadores que, bueno, que le tienen cariño a Gallego, pero que quizá le está viniendo un poco grande, o lo que está intentando implantar, que yo creo personalmente, que eso lo hemos comentado mucho, el fútbol está inventado ya, y creo que hay que ser mucho más práctico y más en tu primer año en la primera división, no debes liarte tanto ni intentar hacer tantos cambios en una plantilla, ni complicar tanto la vida. Creo que el fútbol es más fácil, y más cuando es tu primer año en primera división, sinceramente. Y creo que los candidatos que hay pues son los que tenga la dirección deportiva, pero creo que se le tiene que cesar de buenas formas, pero creo que el equipo, tanto el equipo como la afición, los jugadores necesitan cambiar de aires, conceptos más prácticos, más directos, y empezar a puntuar, y que cambie un poco el buen rollo, o sea, el ambiente, las sensaciones del equipo, porque es que si no vienen muchos partidos. Y creo que se ha demostrado que no acaba de cuajar, y se necesita un cambio. Yo creo, no lo cesaría a lo mejor esta tarde, pero sí que es verdad que, digamos, para mí ya sí que el día del Celta, el jueves, un ultimátum, como un ultimátum, no, para él, en el sentido de, ya no solo creo que el equipo está obligado a ganar, sino sobre todo que se vea una versión muy diferente, y digamos más prolongada en el tiempo, que no sea como él dice, es que lo que me preocupan son las entradas del partido, que es verdad que los 5 partidos en casa en el RCD Stadium, tanto los son 3 de liga y 2 de UEFA, el equipo ha empezado perdiendo en todos, la media parte iba perdiendo en todos. Claro, eso es un síntoma también importante de que los jugadores no salen con ganas, y el equipo rival te come, y no superas, no eres superior al equipo rival, no impones tu juego porque no acabas de saber a qué juegas. Entonces es que son muchos problemas que se le acumulan a Gallego.
Un, un recuerdo de todos los partidos. Mm. Ayer empezamos perdiendo, acabamos perdiendo al final. Con el Ferencváros empezamos perdiendo y al final empatamos. Con el Granada empezamos perdiendo y acabamos perdiendo. Con el Sevilla empezamos perdiendo y acabamos perdiendo. Con el Zoria empezamos perdiendo y al final acabamos ganando.
Sí.
Con el Lucerna ya veníamos del 0-3, fue un partido ya sin mucha historia, pero sí que empezamos ganando. Con el Starnian, la primera parte, el famoso 0-0, y hasta la segunda parte no hicimos nada. Es decir, que en casa el equipo no ha demostrado absolutamente nada. No. Ha tenido momentos muy bonitos, muy buenos, como,
muy puntuales,
como el día del Zoria con la remontada, el 20 minutos, media hora del Ferencváros.
Pero se ha visto.
Pero no se ha visto un equipo compacto, un equipo que sabe que juega.
Y cuando se ha enfrentado a equipos de la liga o con, un poco, con cara y ojos, digamos, para entendernos, se ha visto que no ha respondido, no ha sabido estar al nivel, no ha impuesto su juego, no ha sido claro dominador en prácticamente ninguna fase del partido. Momentos muy puntuales de los partidos, cuando el equipo contrario quizás se ha echado para atrás y tú has sido pues superior por el tema físico, pero cuando te has enfrentado a equipos como Alavés, como Granada, o sea, en Real Sociedad, equipos que sin contar Sevilla, a lo mejor, que deberían ser de tu liga, de mitad de la tabla para arriba, ese intervalo del 1 al 10, por ejemplo, para poner un número, pues se ha visto que no has podido competir, es que no has competido al final. O sea, la Real Sociedad 1-3, el Granada 0-3, en campo del Alavés, y es verdad que 0-0, bien defensivamente, pero sin jugar nada. Y, claro, es que son muchas cosas. Yo creo que, y es que el Celta te viene un partido que es muy difícil, ¿eh? Es que el Celta tiene un verdadero equipazo y más en su campo. Quiero decir, es complicado si realmente el club se pone o se propone que el día del Celta tiene que ser, pues, un poco, entre comillas, el ultimátum. La verdad que David Gallego puede tener las horas contadas. Lo que no sé si el tema candidatos, Javi Gracia es el primero, eso no sé si.
No, eso ya, ahí sí que yo no tengo muchas dudas. Porque quién decide al final, si es Rufete, no es Javi Gracia, eso lo tengo clarísimo.
Ya, si es Rufete, sería más por Perarnau, ¿no? Si es Javi Gracia.
Pues claro.
Sí, sí. Pero es que a mí me parecería...
Pero que el problema es, ¿qué tipo de entrenador necesita este equipo? Necesito un entrenador como Javi Gracia, que a mí me parece que tácticamente es muy bueno y es una persona dialogante, o hace falta un entrenador... más duro, es que no lo sé, o un tipo que cambie todo, como es Machín, por ejemplo.
Es que claro, yo, para empezar, es que tiene que experiencia la liga, que los tres, bueno, Setién se puede asomar, ¿no?
Ya, a mí, pero ya, yo creo que Setién ahora
a mí tampoco,
no, pero, es la solución.
No, pero me refiero, por ejemplo, si ponemos sobre la mesa...
También está Velardo, que me parece un buen entrenador.
Ese no lo había escuchado, o sea, si antes... No,
yo tampoco,
pero ahora.
Bueno, que es una idea, es decir,
a Velardo, pues,
que me parece que es un muy buen técnico.
Es el que más me gustaría, si ponemos, si sobre la mesa está Velardo, Setién...
Machín
y Javi Gracia, creo que Abelardo para mí sería el que más se ajusta, porque aparte de tener experiencia, es un hombre que, digamos, es duro, entre comillas, que no se le suben a las barbas, pero a la vez es dialogante, ha sido futbolista. Yo creo que se puede poner en el lugar o el sitio de los jugadores. Creo que Abelardo sería un buen fichaje. Además, tiene un juego, digamos, no como Setién o como Machín, más de juego, sino que tiene una mentalidad más ganadora, de lo que hace falta ahora
es ganar, año y medio, tremendo.
Juego directo y gente que meta caña, pero que a la vez vaya para arriba y no se ande con chiquitas, porque todavía el fallo de Calero, es que lo que tú decías, no se parece en nada, es que fichábamos a Calero, fichaje, que, y no ha demostrado.
Ha gastado 8 kilos en 8 un jugador kilos. Que comete ese error gravísimo, sí, porque sí, no es aquello que esté... el jugador esté con problemas para el pase, que lo estén achuchando, no, está tranquilo, tiene muchas opciones.
Eso es más un fallo emocional,
sí,
que técnico, porque al final un juego de primera división, ese fallo no lo hace porque no sepa jugar el balón, o porque no vea al delantero, evidentemente, o porque se precipite.
Creo que es un fallo mentalidad, y es lo que a mí me preocupa.
Hay que atacar eso.
Los jugadores están anímicamente bien. Gallego ha hecho que los jugadores estén peor de lo que son, es que no lo sé. Y entonces esa decisión la debe de tomar, y ese estudio lo debe hacer el club. Cuando me refiero al club, me refiero a la dirección deportiva, con los jugadores y el entrenador. Si el problema es ese, Gallego no puede seguir un segundo. Si el problema no es ese, puedo entender que digan, bueno, y a lo mejor hay que esperar un poco más. Pero bueno, vamos a escuchar a...
Sí, si quieres, sí. Claro, Víctor son 9 minutos, que no nos da tiempo. Si quieres, claro...
Bueno, podemos escucharlo una parte de Víctor y ya está.
Y si, y luego están los 20 segundos así de Darder, que explicó en Zona Mixta una cosa que está bastante bien, pues si los oyentes lo quieren
bueno,
escuchar.
Bueno, pues escuchamos primero a Víctor.
Vale.
Y luego escucharemos esos 20 segundos de Darder.
No, nos hemos estado reunidos. Normalmente durante la temporada hay más de una charla de estas, porque bueno, cuando consideramos que, o considera el míster que nos tenemos que reunir, que tenemos que sentarnos a hablar, pues se hace, se habla y lógicamente todo lo que se habla se queda ahí. Todo ha sido para mejorar. Esperemos que bueno, que tanto con el trabajo de campo como con el trabajo que no es de campo, pero que también es importante a nivel de cabeza, a nivel de pues de hablar, de ver lo que podemos mejorar y en qué nos podemos haber equivocado, pues entre todos esperemos mejorar y hacer que bueno, que de aquí en adelante pues los resultados se den.
La segunda por mi parte, ayer la afición silbó a David en algunos momentos, él mismo dijo que entendía porque cada uno se expresa como quiere. Dentro del vestuario, ¿seguís firmes, seguís creyendo al 100% en él?
Sí, lógicamente, no es que creamos en él, es que yo creo que David es una parte más de nuestro equipo en ese sentido y al final pues todos tenemos la culpa en esto que está pasando de pues sobre todo en casa que no hemos ganado liga y estos malos resultados pero también en lo bueno tenemos pues todos ese granito de arena que aportar, entonces yo creo que lo vamos a sacar. Él está capacitado y lo sabe y nosotros creemos en él. Está con muchas ganas, con mucha confianza de que va a salir y de que vamos a disfrutar. Y nosotros también sabemos que solo falta encadenar resultados buenos y mejorar cosas que bueno, que son pequeños detalles que hemos fallado y que tenemos que limar para competir en Primera División o competir en Europa.
Buenos días, Víctor. La charla ha sido bueno, más una charla entre... ¿Habéis hablado todos o ha sido más un monólogo, digamos, del míster?
No, hemos hablado todos. Una charla que bueno, él quería escucharnos a nosotros. Nosotros también, pues, siempre nos gusta escuchar lo que el entrenador piensa después de un partido, porque al final es el que mejor lo ve. Y cada uno pues ha intentado aportar su punto de vista.
La segunda pregunta, ¿esperabais a estas alturas, jornada 5, estar en esta situación?
No, lógicamente no esperábamos. Esperábamos estar mucho mejor, esperábamos ser mucho más protagonistas en los partidos, pero esto será así. No hemos estado bien, en momentos puntuales o en parte de los partidos. Creo que seguimos haciendo buenos tramos de partido, pero es verdad que eso en Primera División no basta, porque al final estamos teniendo errores que nos están costando muy caros. Al final, cuando tú te pones 0-1, 0-2 en un partido, pues tanto en Primera como en Europa, es muy complicado. Y nosotros, pues de 5 partidos que llevamos en Liga, 4 nos hemos puesto por detrás. Y ya te digo que así es muy difícil. Entonces vamos a intentar solventar eso, vamos a intentar ser un equipo mucho más sólido atrás. No conceder tanto, porque al final los equipos son muy buenos y siempre lo aprovechan. Y a partir de ahí yo creo que si conseguimos ganar en solidez, seguro que el equipo va a tener opciones y va a tener tramos de partido donde domina al rival, porque eso está pasando.
Pues son lecturas que, bueno, pues partido a partido siempre se hace la misma. Yo puedo entender, de verdad, los jugadores. Nunca van a decir, por supuesto, que están en contra del entrenador.
No, claro.
Pero estas lecturas y estos análisis me parece que está muy bien, son políticamente muy correctos, pero luego hay que demostrarlo en el campo y por lo tanto veremos el jueves qué pasa contra el Celta y luego el domingo con el Valladolid. Antes de escuchar a Darder, hacemos una pausa, las 8 en directo, tiempo de español. Recuerden, hoy, como siempre, hasta las 8:30.
El próximo 29 de septiembre, el Real Valladolid visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un partido que nos puede dar el impulso que necesitamos en la Liga. Y juntos lo vamos a conseguir. Te necesitamos 29 de septiembre a las 12. Español de Barcelona, Real Valladolid en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y dos, para terminar todo este análisis que hemos hecho de la situación del equipo. Sí. Ayer habló Darder para el tercer tiempo del Español y dijo, bueno, dio una, un poco en la clave de lo que para él tendría que ser la situación del equipo e intentar salir de estos puestos y de una, bueno, de algo que nadie entiende, que estar es estar en zona de descenso y en una situación complicada.
Sí, él dio su punto de vista. Es un hombre que, bueno, en el campo no siempre le salen las cosas, pero es verdad que cuando se le pone un micrófono en la boca siempre es muy sincero. Y como tú dices, ayer después del partido escuchamos la valoración y la reflexión sobre la situación que está viviendo el equipo. Este es Sergi Darder.
Que tots els partits són molt complicats i nosaltres tenim que millorar molt pel fet d'enganxar-nos una mica, agafar sensacions, i crec que amb les sensacions venen els resultats. Sí, per això mateix som conscients de que, bueno, de que tenim una base important, però els petits detalls de primera són molt importants, i crec que aquests petits detalls no sé si és que no donem importància, si és que no, bueno, que tenim que millorar, som conscients de que, bueno, de que tenim que fer autocrítica a tots, de que la veritat que tampoc tenim que bueno, que ni que amagar-nos i exposar-nos a rebre crítiques, sempre i quan siguin constructives, evidentment, perquè, bueno, perquè tenim que créixer, sobretot, tenim que estar tots junts, és evident, però, bueno, som conscients de que tenim que millorar sense matar-nos entre nosaltres mateixos, que si no serà pitjor, però la veritat que bueno, que hem d'estar tots junts, però també junts per créixer, no junts només per donar-nos una abraçadeta, simplement, bueno, tenim que estar amor un amb l'altre, saber confiar en l'altre amb aquest del costat, però saber que l'altre també dona tot, començant per mi, començant per des de mi a l'últim, saber que bueno, de que tots tenim que millorar.
Bueno, ya para concluir, de aquí al jueves, ¿cuál es un poco el plan de trabajo?
Bueno, de momento lo que sabemos es que mañana 10:45, entrenamiento puerta cerrada, la ciudad deportiva.
Y que también entrenamiento puerta cerrada el miércoles, la prensa, que será antes del entrenamiento.
Eso es, sí,
y luego
eso,
viaje a Vigo.
Eso lo iremos explicando cuando nos lo vaya diciendo el club, pero bueno, de momento a corto plazo mañana entrenamiento, que hoy, como ha habido esta charla, han salido a la 1:00 p.m, han salido a entrenar. Y mañana pues 10:45 puerta cerrada y a ver qué pasa en estas próximas horas.
Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
8:04, una pausa y hablamos con Carlos Bos, máximo responsable de la Danone Nation Cup.
Ya está en Igualada Electro King, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. Electro King es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. Electro King, visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. Electro King, electrodomésticos al mejor precio.
Especias y conservas, Dani.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños.
Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Menos de tres semanas quedan para la fase final mundial de la Danone Nation Cup en el estadio de Cornellà Prat, aunque recuerden que los días anteriores están las preliminares. Vamos a hablar en este especial que tenemos hoy del lunes, día 23 de septiembre, víspera de la fiesta de la Merced, de la fiesta de Barcelona. Vamos a hablar con Carlos Bosch, director de medios de Danone y coordinador en España de la Danone Nation Cup, y además un perico de pro. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, quedan menos de tres semanas ya. Estamos ahí, en la recta final casi.
Quedan menos de tres semanas, es verdad. Ahora estamos desde la organización a tope, porque todo un año de trabajo, pues ahora llega toda la implementación y van saliendo oportunidades para hacer más cosas y cerrar otros detalles, y sobre todo enfocados en conseguir que sea un éxito de público la Danone Nations Cup.
¿Cómo te sientes en estos momentos, Carlos? Es decir, la situación está como esperabas, a falta de estas tres semanas, está todo casi atado, es decir, que faltan esos flecos y sobre todo, como decías ahora, que la gente pueda llenar el RCD Stadium, que es lo único que, la mayor preocupación ahora, porque el resto es como algo que lleváis muy muy asumido, el hecho de la organización, de llevar a los equipos, que son muchos años que lo estáis haciendo perfectamente, y ahora lo que falta es lo otro, ¿no?
Efectivamente, estamos en línea con el plan de trabajo, pero siempre se organiza un evento, pues las tres semanas antes o las dos semanas antes son las clave, ¿no? Porque es cuando siempre salen imprevistos, a veces positivos, ¿no? Siempre que un imprevisto sea algo negativo, ¿no? Y sobre todo un poco, pues animar a todo el mundo, y como has hecho muy bien, que el objetivo es que acuda el máximo número de espectadores posibles, para, por un lado, para que la ilusión de los niños que vienen de todo el mundo, de los 27 países, en las dos edades, pues no es lo mismo jugar en un estadio de primera división, que ya lo es, espectacular, es el estadio, pero es lo mismo jugar con poco público que con mucha gente, ¿no? Y por otro lado, para si queremos demostrar, pues, la importancia que tiene el fútbol base en España, los valores que fomentamos, la alegría con el programa que estamos trabajando, también egoísticamente para los pericos, ¿no? La capacidad que puede tener el Español para movilizar a públicos, pues lo bonito sería pues poder tener una asistencia pues por encima de los 20.000 espectadores, ¿no? Todo lo que sea por debajo, pues, sería un poco no chof, pero a mí me gustaría pues poder decir que hemos llevado mucha gente al estadio, ¿no? Recordemos que en el Bernabéu fuimos capaces de llevar a 45.000 personas, que se dice pronto.
Y tanto. Hombre, 45.000 personas en Cornellà no cabrían.
Ojalá tengas el problema.
Bueno, por cierto, que ayer, Carlos, hubo en la fanzone del Español una carpa donde se informaba de cómo conseguir también las entradas, y eso es un tema importante para la gente.
Sí, efectivamente. Aquí tengo que decir que estoy... bueno, estamos trabajando muy bien con los departamentos de sponsorship y de marketing del club, ¿no? En varias líneas, ¿no? Entonces, nosotros de la organización siempre hemos considerado que los aficionados al Español, los socios y abonados en particular, pues podían tener ventajas, ¿no? Y así se mandó también un newsletter el viernes a todos los socios y abonados, donde básicamente comentaba dos cosas. Una era un código promocional para conseguir las entradas al precio solo de un euro, es decir, la entrada se vende al precio al público en general a 5 euros de precio de entrada público más un euro en gastos de gestión, que parte de estos gastos van a ir a causas sociales. Y con siendo sociedad Español, pues con un código que se da, puedas conseguir hasta 5 entradas gratis, solo pagando gastos de gestión, que creo que para una noche de una tarde de familia con muchas actividades que luego explicaremos, es una muy buena oportunidad. Y por otra, también va a haber una promoción especial para los aficionados socios y abonados del Español, que los que quieran tener un lo que se llama un meet and greet con Carlos Rai, pues pueden participar en un sorteo solo comprando una entrada, ¿no? Pues son una serie de actividades que estamos dando. También va a haber promociones en los supermercados, en la página web de Danone, pero bueno, para los socios y aficionados en español, tenemos esta promoción que está muy bien. Estuvimos en la Fanzone el domingo y estamos
¿Cuál fue un poquito, Carlos, la sensación que te dio, bueno, la gente que se acercaba, el interés que tenía la gente por estar el día 12 en la fase final mundial ahí en el estadio? Y sobre todo también que hay algo que hay que tener en cuenta, que el equipo femenino del Español es el representante de España, y eso es un gancho importante también.
Correcto, el equipo femenino alevín ganó la final nacional este año en la Ciudad Deportiva Valencia, entonces en la final Atlético Madrid 2-1, y va a representar a España en la categoría infantil de primer año, los 2019 femeninos, con lo que es un aliciente, porque lo que vamos a hacer es que los equipos españoles, queden como queden en el cuadrante, jugarán los partidos por la tarde, para un poco el público en general puedan venir por la tarde y estar conjuntamente animando, el público en general pues pueda venir por la tarde para animar a los equipos españoles. Por la tarde podrás entrar por la mañana, pero las inicios de las actividades para el público en general se abren a las 2 de la tarde. Va a haber una fanzone grande, como el doble más o menos de las que se organizan antes de los partidos de horario infantil del Español. Va a ser organizada por Danone y varios padres nuestros, con fútbol, chutómetros y actividades, talleres para niños, con unos talleres sobre, por ejemplo, sobre alimentación, cómo hay que desayunar, el origen de los alimentos, entre otras cosas. Y luego va a haber, por la tarde, los partidos de los equipos españoles. A las 5 se va a jugar el partido de las leyendas con dos equipos. Un equipo de las leyendas de la Liga, que es casi la selección española que gana el Mundial, entre ellos estará John Capdevila, Fernando Morientes, David Albelda, Fernando Sanz, Marco Sena, me estoy dejando algunos, contra un combinado de amigos de la DNC, que estos serán embajadores de la DNC de algunos países extranjeros. Tenemos ya confirmado, si nada falla, a Dmitry Ferfatov, pero también a veteranos del Español. Y esto será un partido de exhibición también, que se jugará por la tarde, antes de las finales. Y el partido final, ojalá sea un equipo español que juegue la final. No lo sabes.
Las dos finales, Carlos, primero se juega la femenina y luego se juega la masculina.
No, primero se juegan por edad y luego se juega la... O sea, primero juegan las de 2018,
¿sí?,
y luego las de 2019. ¿Mm? Y se jugarán seguidas. No hará primero la femenina y luego la masculina. Pero primero se juega la 2018, partido de las leyendas, las finales del 2019. ¿Mm? Pero en la entrada, cuando se compre, está el programa detallado para todos los que quieran comprar la entrada. Y luego va a haber una actuación musical de cuatro cantantes muy conocidos por el público juvenil y el público familiar, como son Carlos Wright, Raúl, Ricky Nerea, que son muy famosos porque se ha ido un programa de televisión española en la 1 que todo el mundo sigue.
No, está claro que sobre todo la gente joven lo va a conocer perfectamente, que es lo que también importa para la gente que vaya al estadio ese día, que va a ser un día grandioso. Nosotros mañana empezamos ya el concurso para cómo conseguir entradas también, dime.
Que no se me olvide, las taquillas van a estar abiertas, para quien quiera comprarlo por taquilla, sea público en general o socio, el domingo está abierta la taquilla. En el Español va a haber una taquilla ganada en esos caps.
Hablamos de este domingo.
Porque hay partido de liga a las 12.
Con el Valladolid.
Correcto, va a haber fanzone. Vamos a tener más presencia en la fanzone que en un partido que incluso en este, también va a tener presencia en la fanzone con el chutómetro de Actimel, que otras veces nos ha visitado, y también repartiremos flyers informativos, y todos los niños que pasen a chutar por el chutómetro puedan tener un pequeño desayuno gratis, un yogur de Danone. Y la taquilla estará abierta este domingo, como juega antes del partido, y la semana antes de la competición, del 12 de octubre, la semana 7 de octubre, va a estar la taquilla permanente abierta para quien no se sienta cómodo con internet, pues que pueda comprar físicamente la entrada.
Yo creo que es un tema importante lo que comentas, Carlos, porque muchísima gente le cuesta sacar entradas a través de internet, y si tiene la facilidad de poder ir a la taquilla y comprarla, pues supongo que para él será mucho más cómodo y no tener que estar con el tema del ordenador, porque tú ya sabes perfectamente, y lo hemos comentado en alguna ocasión, que a veces a la gente le cuesta estas cosas.
Sí, yo creo que también va a quien está más acostumbrado, a quien está menos acostumbrado, ¿no? Hay colectivos que esto...
Lo que yo me refiero a gente un poquito ya mayor,
¿no? Las peñas, por ejemplo.
Exacto.
Las peñas también, estamos hablando más de peñas, para que tengan acceso a entradas, los socios con el newsletter, etcétera, etcétera, ¿no? Que nosotros hemos intentado ponerlo lo más fácil posible para que todo el mundo pueda comprar una entrada, bien al precio de tarifa, 5 euros más 1 euro más de gestión, que es un precio barato, pero también un precio popular, y más con el precio que hay ahora en el fútbol hoy en día, ¿no? Y sobre todo, pues para muchos colectivos próximos al Español o próximos al fútbol base, pues que tengan este descuento sobre el valor de entrada y solo pagar los gastos de gestión, que creo que es una muy buena promoción, ¿no? Puede pasar una tarde, pues una familia de cuatro miembros, por ejemplo, los padres y los dos niños, o el padre y los tres niños, o la madre y las tres niñas, como sea, ¿no? Pues poder estar toda una tarde y suceso en Español, pues por 4 euros, viendo las actividades que hay en la fanzone, el concierto de los cantantes, el partido de leyendas y partidos muy bonitos de fútbol base, de fútbol 7, de nivel internacional, pues creo que es un plan muy chulo para hacer un sábado 12 de octubre.
Está claro que el 12 de octubre, desde hace tiempo, la gente lo debe tener apuntado, marcado en rojo, porque hay que ir al RCD Stadium para vivir lo que va a ser esta fase final mundial, este día tan importante de la Danone Nation Cup. Y repito, para la gente que diga, hombre, es que ver fútbol alevín tal y cual, que es del Español, digo, que oye, que es que hay un equipo, el alevín femenino, el Español, va a estar allí, por lo tanto, que también puede ir a animar al Español, aunque sea como representante de España en este caso, pero no dejará de llevar la camiseta al Español.
No, juega vestidos de su país.
O sea, juega vestidos del país, entonces. Vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
Esto no lo sabía yo, Carlos.
Sí. En los campeonatos finales sí que los equipos juegan vestidos de su club, ¿no? Pero una vez que clasificas para la final mundial, pues vas vestido de tu país. Por ejemplo, River Plate femenino, que se ha clasificado por Argentina, jugará con la biceleste. El Red Bull Leipzig, que viene por Alemania, jugará pues con la camiseta blanca de la selección alemana.
Bueno, recordemos que en el grupo de femenino, que es el grupo E, está España, Inglaterra, Argentina y Uruguay.
Sí, es un buen grupo.
Sí, sí, bastante, bastante fuerte.
Bastante fuerte. Pero bueno, al final, como son partidos y hay bastante igualdad, pueden dar opciones. Lo más importante es que las niñas, en este caso, disfruten de la experiencia de poder estar en el estadio, de poder disfrutar y bueno, y además estas niñas pues han tenido la suerte de ganar el campeonato. Unas actividades de bronce que vamos a hacer es que el día 29 las niñas de ahora infantil del femenino pues saltarán al campo con los jugadores del primer equipo, harán lo que tan famoso se llama de las Score Kids, ¿no?
Exacto.
Pues un poquito más para dar relevancia a que se juega la Nations Cup y que también va a jugar la Nations Cup, pues me imagino la portera pues puede ser a mano de Diego López o a las jugadoras del equipo femenino que va a representar al Español y a España en la final mundial de la Nations Cup, pues poder saltar al campo el día 29, pues mira qué experiencia más bonita, ¿no? Y también nos ayudará un poco a recordar a todo el mundo y dar así también explicar la competición una vez más, ¿no? Aunque ya bastante gente me paraba en las plomas del estadio. Hombre, Carlos, el 12 hay que hacer esto, hay que ir y tal. Digo, sí, sí, y comprar entradas, comprar entradas.
Exacto, exacto. Porque, y llevar a amigos y a familia.
A familia y amigos, porque es un día muy bonito. No solo hace falta que sea del Español, ¿no? Yo estaba...
No, por eso. Pero digo, para la gente que es del Español, que también, bueno, pues tiene ese gancho de poder ver a las jugadoras del Español con la camiseta de España jugando, ojalá, la final de la fase final mundial.
Exactamente. Yo hago un paralelismo un poco como el femenino, ¿no? Yo, en mi caso particular, aproveché para ir con mi madre, con mi hermana, con mi sobrina, ¿no? Que no van al campo, pues aquel día una excusa para poder ir al campo y ver una cosa distinta, que también hubo actividades, ¿no? Pues lo mismo el en esto, lo no solo, lo único es que tiene una relevancia de mundial, con muchas acciones, por ejemplo, en cada partido pues hay un baile que representa a esos países, hay muchas actividades en el estadio, no solo en las de la fanzone, sino pues gente que va pintando a los niños las caras con los países. Bueno, como estos eventos así ligados al fútbol, que es mucho más que el partido en sí,
sino
es un mundial, y cuando es la final mundial y más de niños, pues para actividad familiar perfecta. Además, intentamos pues ahí esos talleres muy, que ahora nos dan mucha ilusión, que ya los usamos y ya los difundimos durante la celebración del centenario en mayo, que es para concienciar sobre los hábitos saludables, de cómo hay que crecer los niños, de la importancia de adaptación, el origen de los alimentos. Y parece mentira que no, pero que pasen las familias por allí y estén durante 25 minutos que se expliquen cómo hacer un buen desayuno, etcétera, te das cuenta la importancia que tiene de la alimentación en nuestra salud, ¿no?
Carlos, el papel que está jugando el Español en esta organización con Danone, yo creo que está siendo importante también.
Sí, a ver, yo siempre lo he dicho, y lo he dicho siempre, no solo en esta etapa, que la colaboración con el Español a la hora de hacer eventos ha sido muy importante, y en concreto con la Nations Cup mucho más. Por ejemplo, desde que hacemos la final regional catalana en la ciudad de Alicante, desde que los jugadores y jugadoras que siempre han representado como embajador de la fase catalana, en este caso pues este año tenemos a Lidl Estal y a Óscar Melendo, pero hemos tenido también a Lidl Casillas, Marco Asensio, Víctor Sánchez, César García, ¿no? Pues siempre, ¿no? También estamos hablando con la gente de la Escuela de Fútbol del Español, que está desde la Escuela de Fútbol, para que puedan venir también con sus familias, ¿no? Entonces hay muchas actividades, y el Español, gracias a Dios, tenemos un estadio fantástico, un estadio moderno que permite una polivalencia muy buena para todo tipo de eventos, sean futbolísticos o no, y esto se ve, ¿no? Hablas con los responsables de comercial y de marketing de Español, y me parece que han hecho muy pocas vacaciones, ¿no? Porque si no había un concierto, había otro concierto, si no había no sé qué, y si no había que preparar la gana en esos campos, ¿no? Y creo que eso es muy bueno para el club, ¿no? Que sea mucho más allá que, por supuesto, el fútbol de primer nivel, pero que puedas tener muchas más actividades. Y por qué no, pues yo qué sé, pues desde, bueno, el concierto de Alejandro Sanz no es un evento cualquiera para tener, y lo cogió este Español. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad, y creo que se está trabajando bien esta línea.
No sé si quieres añadir algo más en este especial que tenemos hoy lunes de esta fase mundial de la Danone Nation Cup, Carlos.
Bueno, pues no, solo animar a todos los oyentes a que compren entradas, que faltan 20 días, bueno, menos, que pasan muy rápido, pero que creo que es un plan muy chulo para el sábado 12 de octubre por la tarde, para poder ir con la familia, o ir por la mañana y comer el esplau y luego estar un rato allá y ver los partidos, porque al final, sobre todo en particular para los socios y abonados del Español, poder tener las entradas a un euro es una oportunidad muy, muy interesante, muy bonita, para poder pasar con la familia una tarde de sábado viendo el Mundial de los Alevines, y que va a haber muchas más actividades que no solo puramente fútbol. O sea, es una actividad para toda la familia, y nosotros esperamos que sea muy bonito y tengamos una alegría muy, muy bueno, colectiva, muy chula, ¿no? Y al final también, que es bastante fácil conseguir entradas, bien por la web, bien si vas a la web de Danone, clicas en el link y te va directamente a la web de Ticketing en Español, bien a través de la web de Español, o bien hasta taquillas, que se habilitará una el próximo domingo y la semana antes. Aunque yo animaría a la gente a empezar a comprando las entradas ya para poder reservar su plan. Tengo que decirte, Javier, que tenemos bastantes peticiones por parte de colectivos, de clubes, etcétera, pues que contacten a Danone también si quieren conseguir entradas. Mañana vía la Federación Catalana de Fútbol, mañana o pasado esta semana, se manda también una promoción que hemos hecho para que toda la gente que juega fútbol base también pueda disfrutar de promociones para poder estar en el estadio. Y lo que queremos hacer nosotros es, para un club que trabaja muy bien fútbol base, pues qué mejor que acoger la final mundial de Nations Cup y podernos apoyarnos con toda la gente de fútbol base que disfruten del mundial.
Para finalizar, te tengo que preguntar por el equipo, por el Español. Como Perico, ¿cómo estás viendo y cómo viste ayer el partido, la situación del equipo? ¿Cuál es la solución, Carlos?
Pues la solución es una solución dura, porque yo creo que todos los pericos, con más acuerdo o menos acuerdo, pues veíamos muy bonito, ¿no?, que el entrenador del B pudiera subir al primer equipo, pero está claro que algo no funciona. Y en el fútbol tiene sus lógicas y sus dinámicas muy claras. Si no funciona, y creo que la plantilla es para demostrar mucho más de lo que hemos visto estos últimos días. No te digo que tengamos que tener plantilla con las dos competiciones para estar como el Sevilla, por decir algo, o la Athletic Club, ¿no? Pero sí que para demostrar mucho más de lo que se ha mostrado, pues algo no falla, y la lógica del fútbol es impecable. Supongo que Gallego seguirá de entrenador estas dos próximas jornadas, el jueves y el domingo, pero ayer ya parte de la afición demostró su opinión, y yo creo que si estuviera, no soy yo quien va a tomar la decisión, por suerte, pero estaría valorando seriamente un cambio de entrenador. Y me sale fatal, porque creo que era una apuesta bonita, pero que no está saliendo bien. Y cuando las cosas no salen bien en el fútbol profesional, pues el tiempo se acaba. Y ya llevamos tiempo con la mala sintonía de juegos. Y un partido se juega 90 minutos, no 20 minutos solo. Con lo que pues pinta mal para o cambia radicalmente las sensaciones o habrá que tomar una decisión de relevo en la dirección técnica.
Bueno, yo ayer puse una encuesta en Twitter de cuál es la solución a la deriva del equipo. Después de 1.731 votos, el 78% considera que la solución es el cese de David Gallego, un 13% el cambio de la actitud de jugadores, un 7% que hay que tener paciencia y un 1% que hay que aguantar hasta invierno. Fíjate que es un 78% de 1.731 votos, que es una muestra bueno, grande. ¿Eh?
Y ayer también en el campo hubo bastantes muestras de quejas por parte de los aficionados, ¿no? A ver, es verdad que ahora vienen varios partidos seguidos. Si perdemos en Vigo, la situación en Liga será muy complicada, ¿no? Entonces, a ver, ya, ojalá no tuviéramos este problema encima de la mesa. Ojalá todo fuera bien y con sus más y sus menos viéramos que el equipo pues consigue competir todo el partido. Y yo lo que discuto es que, por ejemplo, la falta de intensidad. Yo no veo que los jugadores no sean intensos. Lo que veo es que no sabemos, nos falta definir mucho mejor el estilo de juego que queremos hacer, ¿no? Veo carencias en la salida de pelota desde atrás, veo carencias en la salida de pelota que le saque a puerta, veo carencias en cómo defendemos, cómo atacamos, somos muy fáciles en defensa, dependemos mucho de la calidad individual, y eso te dice, es una buena noticia, porque cuando aguantamos el equipo a base de arrebatos de calidad individual, que eso te dice que si pudiéramos conseguir un patrón de juego definido, sacaríamos mejores resultados, como pasó en Eibar. En Eibar, en 3 o 4 minutos, conseguimos remontar un partido que estaba totalmente perdido. Y creo que todo el mundo decía, habló de milagro, ¿no? Pues yo hablé de calidad individual en 2 momentos determinados. También en las segundas partes el equipo siempre ha mejorado respecto a la primera, pero 20-25 minutos. Entonces, creo que hemos de cambiar radicalmente la situación, si no habrá que tomar un relevo en la dirección técnica.
Carlos, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español en este especial de la Danone Nation Cup, que como decíamos al principio de todo, quedan menos de 3 semanas. Mucha suerte.
Mucha suerte.
Felicidades, felicidades por el trabajo que no solo estás haciendo tú, sino toda la gente de...
Hasta que no vea el campo lleno no lo estoy ahí tranquilo.
Bueno, pues habrá que esperar al día 12, aunque más o menos los inputs, a medida que se vaya acercando, ya verás más o menos cómo van.
De hecho, mañana empieza, como decías antes, una promoción con la COPE, ¿no? Para sortear entradas.
Uh-huh.
Y concurso. Vamos a ir haciendo muchas actividades y bueno, yo animo a todo el mundo a que consigan su entrada. Es muy fácil, bien a la web de danone.es, bien por el ticketing del español o bien con la venta en taquillas en el día del partido, antes del inicio del partido del próximo domingo o la semana previa a la Danone Nations Cup. Que no falte ningún perico.
No, seguro.
Dos amigos, está dentro, de la familia.
Carlos, un placer, como siempre.
A vosotros, muchas gracias.
8:28, antes de irnos, recordarles que el miércoles el horario del programa será de 6 a 7. Repito, el miércoles de 6 a 7, mañana horario habitual, con la tertulia, con el especial secciones. Pero antes de acabar, quiero recordar los partidos de nuestro fútbol base, gentileza como siempre de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Resultados de este fin de semana: Español B 0, Castellón 0, Mallorca 1, Juvenil A 1, Juvenil B 2, Prat 3, Reus 0, Cadete A 2, Infantil A 5, Java Guitarras A 0, y en femenino, Real Madrid Femenino 2, Femenino 1, Femenino B 6, Son Sardina 1. Siempre con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, hablamos de nuestro fútbol base. Nos vamos, gracias a nuestra compañera Valeria Incapié, también a Héctor García en los mandos técnicos. Mañana, a pesar de ser festivo, estaremos aquí a las 7 en Tiempo de Español con nuestra habitual tertulia. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.